Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes de nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Y aunque ya se dijo, nos gusta repetir que este programa está auspiciado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Hoy queremos compartir con nuestros oyentes sobre una figura patriótica que tuvo gran impacto en la educación en Cuba. Y nos estamos refiriendo a Enrique José Varona. Enrique José Varona y Pera, que fue una de las figuras fundamentales de la cultura cubana. Nació el 19 de abril de 1849 en la ciudad de Santa María de Puerto Príncipe, que es hoy la ciudad de Camagüey, y falleció el 19 de noviembre de 1933 en El Vedado, en la ciudad de La Habana. Luego vivió 84 años. Era hijo del licenciado Agustín José de Varona y de María Dolores Pera. Estudió en el Colegio San Francisco de Asís en Regla y en el Cerro en las Escuelas Pías. En Camagüey, él estudió en las Escuelas Pías de Camagüey y terminó su bachillerato en el Instituto de Matanzas. Desde muy pequeño demostró su afición por los libros. En 1868, cuando Carlos Manuel Céspedes lanza el grito de independencia en Yara, en el ingenio La de Majagua de su propiedad, dando inicio a la Guerra de los 10 Años, Enrique José Varona se incorpora al campo de batalla. Tenía en ese momento solamente 19 años de edad. Al terminar la guerra con el Pacto del Zanjón en 1878, se une al movimiento autonomista que proclamaba cierta autonomía para las colonias, aunque sin independizarse de España. Se casó con su prima, Tomasa del Castillo, y constituyó un hogar feliz. En ese mismo año de 1878, se trasladó con su esposa e hijos a La Habana. Allí dictó desde 1880 a 1882 sus conferencias filosóficas en la Academia de Ciencias de esa ciudad, la ciudad de La Habana, que fueron indudablemente un esfuerzo de divulgación en la isla de la lógica, la psicología y la ética. En las mismas, o sea, en sus conferencias, se hizo patente su decisiva filiación positivista. Las indicadas conferencias fueron, sin duda, el más ambicioso intento de exposición y sistematización del pensamiento filosófico positivista en la América hispana. Pero dinos, Germán, háblanos de la heterodoxia de Enrique José Varona.
Bueno, él era un individuo de pensamiento bastante independiente. Cabe señalar que, no obstante, que Enrique José Varona, pese a su extraordinario conocimiento de la obra de los grandes voceros del movimiento positivista europeo, como el francés Auguste Comte y el inglés John Stuart Mill, él sometió todo ese pensamiento europeo a una constante revisión. Puede afirmarse que Varona fue un positivista, pero no fue ortodoxo. Esa heterodoxia lo hace un típico representante del positivismo hispanoamericano y, por tanto, tuvo una gran aportación a la historia cultural hispanoamericana por el interés que supo despertar en los estudios filosóficos. Era un espíritu precoz, comenzó a destacarse por sus trabajos literarios en los periódicos El Panal, El Triunfo, la Revista de Cuba y la Revista Cubana, que fundó, él mismo fue el que la fundó. En 1880 dictaba ya en la Academia de Ciencias sus conferencias filosóficas y las dividía en tres partes: lógica, psicología y moral. En 1883 publicó Los Estudios Literarios y Filosóficos, quizás la obra más significativa de su ideología. Heredero espiritual del padre Félix Varela y de don José de la Luz y Caballero, Enrique José Varona marca un giro en el pensamiento de la cultura cubana con su positivismo, aunque con notas de indudable personalidad, como ya indicamos que habían de llevarle finalmente al escepticismo crítico. Varona se muestra irreconciliable con la metafísica y proclama el relativismo. Los creyentes afirmamos que Dios creó al mundo, por eso nos llamamos creacionistas, mientras que los positivistas se agotan en el desarrollo natural. En cuanto al hombre, los creyentes lo consideramos una obra de Dios, mientras que los positivistas consideran que es una evolución de los simios, aunque todavía no han encontrado el famoso eslabón perdido, un ser que enlace los primeros hombres con los simios. En esta dirección relativista se encuentran también sus conferencias sobre la evolución de la moral. En 1884 fue elegido diputado a las Cortes de España. Al siguiente año hubo de emigrar por sus ideas separatistas. Esto provocó su ruptura con las ideas autonomistas. Le pasó sí, igual que el padre Félix Varela. Ajá, establecido en Nueva York, trabajó en el periódico Patria de José Martí y publicó en nombre del Partido Revolucionario Cubano el famoso manifiesto Cuba contra España, que fue traducido a varios idiomas y se divulgó por todo el mundo. Pero bueno, Pedro, ¿qué sucedió a la muerte de Martí?
Pues fíjate, Germán, a la muerte de Martí en 1895, Varona asume en Nueva York la redacción del periódico Patria, órgano oficial del independentista Partido Revolucionario Cubano, PRC, y en 1896 pronuncia la conferencia titulada El fracaso colonial de España. Durante la ocupación militar norteamericana, desempeña el cargo de secretario de Hacienda y posteriormente el cargo de Instrucción Pública y Bellas Artes, implantando la modernización de la enseñanza mediante el Plan Varona.
Sí, aquel tratamos este tema en un sí, programa anterior. Los Estados Unidos cambiaron el sistema que tenían los españoles, sí, y lo modernizaron y pusieron a Enrique José Varona a trabajar en eso, y él creó entonces el Plan Varona de modernización de la educación en Cuba.
Bueno, pues también con el establecimiento de la República en 1902, se dedica íntegramente a su labor como catedrático de la Universidad de La Habana. Reedita sus conferencias filosóficas, actualizándolas con los más avanzados del pensamiento de principios de siglo. Pero regresa a la política y funda el Partido Conservador Nacional y es electo a la vicepresidencia de la República junto con Mario García Menocal, que sale electo presidente entre 1913 y 1917. Más adelante, se convirtió en maestro de la juventud universitaria, por su férrea oposición ante el gobierno de Gerardo Machado. Fue catedrático de filosofía sociológica y presidente de la Academia de la Historia y también presidente del Partido Conservador. Enrique José Barona. Pero bueno, Germán, háblanos de cuál es su faceta más destacada.
Bueno, se puede decir que él tuvo una gran trascendencia por su preocupación y su obra filosófica, sociopolítica y literaria. Pero se puede afirmar sin duda, como él mismo lo reconoció, la literatura, su faceta más constante y la que estuvo más ligada a las esencias de su ser. Enrique José Barona cultivó la poesía, pero no era poeta. Es indudable que en su labor ensayística, donde Barona alcanzó reconocimiento continental. Si se estudia su estilo desde la perspectiva de la estructuración de su prosa, esta muestra como características la sencillez, la pureza del léxico y la corrección de su síntesis. Barona mostró a través de toda su vida una constante preocupación por la forma. Su prosa tiene armonía y elegancia, lo que realza su valiosísimo contenido ideológico. Ahora bien, si se evalúa su estilo desde la perspectiva de la percepción, hay que subrayar la actitud observadora. Este distanciamiento caracteriza la prosa de Barona de una objetividad y una mesura que también la realzan. Nunca hay en la obra de Barona exaltaciones ni rispideces. Siempre el tono es contenido. La temática de la obra de Barona es muy amplia. Raimundo Lazo clasificó la misma señalando tres grandes temas generales: el hombre, la naturaleza y el arte. Esta clasificación es tan abarcadora que no deja nada fuera de su ambiente temático. Pero Pedro, ¿cómo era el espíritu en sí de Enrique José Barona?
Pues fíjate, Germán, Enrique José Barona es por su obra uno de los espíritus más amplios y fecundos de la cultura cubana. Su prestigio se haya vinculado ante todo al pensamiento, manteniendo, pese a sus intervenciones políticas, su carácter de pensador sereno y de profundo analista, apoyado en un lenguaje admirable, elegante y claro. En un momento en que la crítica en Hispanoamérica estaba caracterizada por el relativismo impresionista, Barona intentó, y lo logró, dotar a su exegética de la objetividad y la rigurosidad que provenían de las escuelas europeas. Los factores de raza, época y lugar le sirvieron como criterios orientadores, aunque hay que hacer la salvedad que en la crítica, como en la filosofía, su filiación positivista no fue incondicional, como ya lo hemos señalado. Siempre sometió toda idea ajena a su propia evaluación. Como poeta, publicó los poemarios, entre comillas, Odas Anacrónicas, en 1868, en que demuestra su sólida cultura clásica. También publicó Poesías y Paisajes de Cuba, en 1879, y Poemitas en Prosas, en 1921. Barona, que sin duda alguna no era poeta, ofrece aquí un ejemplo singular y muy especial de su época, que fue una sutil intromisión y divagación en los más valiosos y los más variados campos artísticos. Escribió también narraciones y el libro de aforismo que se tituló Con el Eslabón. Pero cuéntanos, Germán, ¿a qué grupo perteneció Varona?
Bueno, mira, él fue un hombre que perteneció a un grupo de cubanos muy notables que efectuaron su labor exegética en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Es lógico, pues, que otros cubanos expresaran su opinión sobre Varona y algunos le dedicaron trabajo muy fundamentales. Y cuando me refiero a cubanos, quiero decir eruditos cubanos. Por ejemplo, Manuel Sanguilí fue de los primeros en admirar su capacidad de observación y la sensibilidad que caracterizaba su alma de artista. Nicolás Heredia hizo énfasis en la erudición de Varona y en su objetividad, que puso en contraste con el subjetivismo predominante en la época. Manuel de la Cruz, otro intelectual cubano, se extasiaba con la belleza de la prosa varoniana, coincidiendo con José Martí, porque José Martí también admiraba a Enrique José Varona. Julián del Casal, el poeta, indicó que Varona fue un gran escritor en un medio poco propicio para las labores intelectuales. Otro intelectual cubano, José Enrique Rodó, le dijo en carta que le remitió a Varona con un ejemplar de su Ariel, una poesía, que él podía ser en realidad el próspero de su libro, ya que los alumnos se agrupaban alrededor de él para escucharlo, como los discípulos se reunían en torno de Próspero. Más contemporáneamente, Mario Picón Salas ha destacado la labor de Varona de búsqueda de cultura e ideas en fuentes europeas con el propósito de fundamentar la independencia espiritual de la América Hispana. Luis Alberto Sánchez ha subrayado el interés de Varona en dar a conocer en Hispanoamérica la cultura norteamericana, pues Varona fue de los primeros en comprender la imperiosa necesidad de conocerse recíprocamente que tienen los hispanos y los norteamericanos. Coincidiendo con Rodó, Germán Arciniegas ha estudiado la significación de Varona como maestro de América. Ramón Méndez Pidal lo calificó de eminente escritor. O sea, era muy admirado por todos los intelectuales de su época. Sí. Pero bueno, háblanos, Pedro, de la amplitud de la obra de Enrique José Varona.
Pues fíjate, Germán. Fíjate, ya lo hemos indicado, pero la obra en prosa de Enrique José Varona fue muy amplia. Y parte de ella ha quedado dispersa en publicaciones de su época. Uno de sus libros fundamentales fue Artículos y discursos. Este libro vio la luz, o sea, fue publicado en 1881 y recoge artículos y conferencias sobre temática social, política y literaria. Dentro de los de carácter literario están algunos dedicados a figuras cubanas como José de la Luz y Caballero y otros. Pero 2 años más tarde, en 1883, publicó un libro que tituló Estudios Literarios y Filosóficos. En este libro se incluyen artículos de literatura comparada. El primero es relativo al personaje de Caín. El segundo es un estudio contrastante de varias obras españolas. Y el tercer libro es de la obra esta, de Varona. Estudia a Plauto y sus limitaciones modernas. Es de destacar también un ensayo titulado La Nueva Era, en el que evaluaba tres poetas de la época. Otro ensayo muy interesante es su ojeada sobre el movimiento intelectual en América. Así titulaba el libro ese, Ojeada sobre el movimiento intelectual en América. Y en esa ojeada, o sea, en ese libro, demuestra su gran conocimiento de la literatura de este continente, no solo de la literatura de la América hispana, sino también de la América sajona, o sea, de los Estados Unidos. En 1887 apareció en Barcelona su libro Seis Conferencias. Este libro contiene su famosa obra sobre Cervantes, otra sobre Víctor Hugo. Víctor Hugo es un literato autor francés. Arroja mucha luz sobre las ideas de Varona sobre el romanticismo. Los trabajos restantes son sobre Emerson, la educación de la mujer y la importancia social del arte. Más interesantes resultan su serie de conferencias, que son verdaderas y excelentes monografías críticas. La obra Varona se trata de una producción desigual y a veces demasiado insistente, demasiado amplia y poco contenida para que en ella aparezca siempre el excelente crítico y pensador. Pero Varona, junto con Manuel Sanguilí y José Martí, fue una de las figuras clave en la historia de la cultura cubana.
Mira, vamos a poner una enseñanza de Varona a nivel actual. En 1922, Varona simpatizaba con José Martí, estaba de acuerdo con José Martí en el juicio que hizo sobre el trabajo de Spencer sobre el socialismo. Y él decía, y si, en 1922 escribía, y si tropezamos con el ave fénix, con el gobernante perfecto, como el gobernante perfecto ha de ser un hombre, no demos ocasión a que el tiempo cercene y fatalmente ha de cercenarle sus perfecciones. Que sirva en su único periodo de modelo y de estímulo. O sea, Enrique José Varona estaba diciendo aquí que por muy bueno que fuera el gobernante, gobernara por un tiempo nada más. Y que ese tiempo sirviera de ejemplo, de estímulo y de avance del país.
Bien, pues creo que el tiempo es un factor limitante y que estamos llegando ya al final del tiempo del programa. Algunos de los temas que hemos tratado surgen de un libro de Elio Alba Bufil, que es secretario general del Ciclo de Cultura Panamericano, que se titula el libro Cubanos de dos siglos. Pues bien, creo que queda nada más que despedirnos. Como dijimos, hablamos para ustedes. Germán Muiré, este servidor Pedro Guerre, en los controles, como siempre, tuvimos a nuestro amigo Jorge Trilla. Bien, pues lo invitamos a escuchar nuestro próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.